Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy quiero que nos paremos un momento en un negocio que mueve más tráfico que Netflix, Amazon, YouTube y X juntos. Imagínate, ¿eh? Un negocio gratuito para el usuario, pero tremendamente rentable para quienes están detrás. Hablamos de Pornhub y una de las plataformas pornográficas abiertas, que es un modelo económico que vive del volumen, del clic repetido, de la publicidad que se dispara con cada vídeo. Según distintas investigaciones internacionales, como las que iniciaron movimientos globales tipo Traffic Hub, al año se suben más de 6,8 millones de vídeos e imágenes y en un periodo máximo auge llegó a tener 4,6 millones de impresiones publicitarias diarias, con beneficios superiores a 40 millones de dólares al mes. La pregunta es, ¿a costa de qué? Pues varias denuncias y demandas judiciales han evidenciado la presencia de vídeos no consentidos, agresiones sexuales reales, material de abuso sexual infantil, contenido que millones de personas han consumido sin saber qué había detrás. Y hoy lo ponemos sobre la mesa aquí en COPE, porque esto no es solo un debate moral, es un negocio y con consecuencias, con víctimas también, con una industria que opera sin verificar la edad, el consentimiento o la procedencia del material que sube. Y queremos entenderlo con datos, con análisis y con contexto digital. Por eso aprovechamos que tenemos con nosotros, como cada semana, a Julen Linazasoro, experto digital y divulgador, nuestro colaborador que nos ayuda tanto con las redes, con ensayos tecnológicos, que lleva año alertando del funcionamiento económico y ético de estas plataformas. Julen Linazasoro, muchas gracias por estar con nosotras una vez más.
Hola, buenas.
¿Por dónde empezamos, Julen, para entender cómo ganan dinero realmente estas páginas y por qué han llegado a tener un poder tan grande y qué podemos hacer nosotros, Julen?
Vale, pues estas páginas ganan dinero a través de la publicidad. O sea, esto es para que entendamos, es como si cuando nos metemos a Netflix tenemos un montón de vídeos que podemos ver, luego tenemos las categorías de series, de acción, ta, 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 ta. Pues en las páginas porno como Pornhub, las gratuitas, funcionan igual. Lo que pasa es que cada vez que pinchamos en un vídeo, se abren en una página diferente y esa página puede tener publicidad que salta como un pop-up o publicidad incrustada en la página. Y además, cada vez que pinchamos en el vídeo, hay publicidad antes de que empiece el vídeo y si pinchamos para reproducción también hay publicidad. ¿Qué es lo que pasa? Que a estas plataformas lo que les interesa es que cuando alguien busque algo en Google tengan un montón de resultados. Entonces, lo que interesa es que tengan un catálogo de páginas cuanto más amplio, mejor. Entonces, están interesadas en tener un montón de vídeos, cuanto más mejor. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues hicieron una decisión empresarial consciente que es no verificar el contenido de los vídeos que se suben, porque como son vídeos que suben los propios usuarios, no es la plataforma la que los suba o que también compra de vez en cuando, pero generalmente son los usuarios, no verifican si quien sale en el vídeo ha dado su permiso para salir, si ha dado su permiso para que se le grabe o para tener la relación sexual o si es mayor de edad o menor de edad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que en estas plataformas de porno gratuitas hay un montón de agresiones sexuales reales, un montón de violaciones, un montón de torturas, abuso sexual para menores, a este tipo de cosas, porque no verifican los vídeos.
¿Cómo puede ser esto, Julen? Es que nos estamos quedando petrificados escuchándote, porque que todo esto no se tamice y que llegue a estar ahí públicamente.
Claro, por eso Laila Michaelwaite lo que hizo es, con su asociación Just Defense Fans, empezó un movimiento que se llama Trafficking Hub. Entonces, este movimiento lo que hizo es estudiar la plataforma Pornhub, porque había diferentes víctimas que habían sufrido abusos sexuales y violaciones que estaban viendo como en esta plataforma y en otras plataformas gratuitas de porno se estaban publicando el material que les habían grabado. Habían grabado los abusos y los habían puesto. Entonces, ¿qué es lo que descubrieron? Descubrieron, por un lado, lo de la publicidad y lo que no verifican, pero es que además descubrieron que la moderación también brilla por su ausencia en estas páginas. En la época de mayor esplendor, digamos, de Pornhub, que ahora ya está un poquito más de capa caída gracias a este movimiento, tenían 1.800 trabajadores. ¿Y sabes cuántos de esos trabajaban en moderar los vídeos? Ver si que habían los vídeos así.
¿Cuántos, Julen?
Pues 30 personas había. No. De 1.800, 30 personas. Y además, como tenían tantos vídeos en la cola, 700 vídeos al día tenían que ver, La orden que tenían era que viesen los vídeos sin sonido y solamente se fijasen en la calidad del vídeo. Y si la calidad era buena, para adelante. Y si no, para atrás.
Parece increíble. Pero estos son fallos legales, Julen. ¿Estos son fallos legales o de control o qué es lo que ocurre para que se publiquen vídeos sin verificar consentimientos ni edades? ¿Dónde está el fallo tan gordo?
Claro, el fallo es que no se siguen, o sea, hay leyes que intentan evitar estas cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde están estas plataformas ubicadas, en Estados Unidos y Canadá, hay leyes que dicen que si alguien se lucra o hace pornografía o vende este tipo de material, tiene que asegurarse de que tengan el consentimiento de las personas que aparecen y que sean mayores o mayores de edad. ¿Qué es lo que dicen estas plataformas? Estas plataformas dicen, no, es que yo no soy quien sube los vídeos. Como los que suben los vídeos son los usuarios, pues yo no tengo que cumplir nada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que a través de este movimiento que ha llevado esta chica adelante, han conseguido que 300 víctimas se junten y pongan 27 demandas contra Pornhub, porque uh-huh. el objetivo es que las personas responsables de esas plataformas, personas físicas, sean responsables legales de permitir este tipo de contenido y de lucrarse con él. Porque otra cosa igual de gorda, aparte de que este, es que esas plataformas se están beneficiando de este tipo de contenido, de violaciones, de torturas y de abuso de material sexual infantil. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando alguien denuncia un vídeo porque dice, oye, que soy yo quien está ahí, que han abusado de mí, no quiero estar, estas plataformas, lo que hacía, sobre todo Pornhub, lo que hacía era, le obligaba a la víctima a demostrar que era víctima. Demuéstrame que no querías aparecer o demuéstrame que eras menor de edad cuando estabas así.
Parece un sinsentido, Julen.
Claro, es que no tiene ningún sentido. Y cuando la víctima lograba hacerlo, lo que hacía era quitaba ese vídeo, pero los demás vídeos que había subido el mismo usuario, que la mayoría son hombres, el mismo usuario, no los quitaban.
Pero no me digas, esto no puede ser.
Claro, y los dejaban solo como desconocidos. Entonces, claro, a través de estas cosas es como se han ido poniendo las denuncias y han conseguido, por ejemplo, en 5 años, que el 91% de los vídeos de Pornhub, que 50 millones de vídeos e imágenes, se hayan retirado, porque no estaban verificados. Entonces, uh-huh. quiero decir que se están empezando a hacer cosas de estas, pero tenemos que entender que muchas veces en estas plataformas de porno gratuito, es gratuito, pero tiene detrás un montón de cosas que no somos conscientes y que mucha gente, a lo mejor, sin darse cuenta, está tomando eso como si no fuese real, pero es real. Es real lo que hay, o sea, lo que se ve es que son abusos reales y es como lo que decía Laila Micklewhite, siempre lo que dice es que es como una escena del crimen. Pornhub es como una escena del crimen, porque están todos los crímenes que se están haciendo, los suben, porque otra de las cosas que también llama mucho la atención es que estas plataformas ahora ya lo han quitado, pero tienen un botón de descarga del vídeo. O sea, que sí, que cualquiera podía descargar el vídeo y volverlo a subir cuando quisiese. Entonces, ¿esto qué hacía? Que muchas víctimas, cuando denunciaban esos vídeos y los quitaban, se encontraban que se volvían a subir. Entonces, claro, ya. Gestionar ese tipo de cosas es muy, muy, muy complicado. Y el 15% de las víctimas que ven cómo los vídeos de sus abusos están en estas plataformas tienen ideaciones suicidas o acaban pues gestionando estas cosas pues con drogas o otro tipo de cosas como pueden.
Es terrible,
Julen. Son
cosas
muy, muy duras.
Sí, es terrible. Y qué buen artículo hacías tú hace ya algún tiempo, ¿verdad? Que hoy hemos traído otra vez aquí para analizar porque tú conoces bien el tema. Y al final, Julen, que la gratuidad no es inocente, ¿verdad? Que pagamos cosas cuando
claro,
no pagamos, ¿eh? Lo pagamos
nadie,
de otra manera.
Claro, es que pero es que es algo que muy poca gente entiende, ¿eh? Porque cada vez que nos ofrecen algo gratis vamos como locos, sin pensar dos veces en lo que estamos haciendo. Y ocurre con el porno, ocurre con ChatGPT, ocurre con las redes sociales. Con todas las cosas en el mundo digital que son gratis hay que tener cuidado, porque no son gratis. Es que
lo
nada
pagamos
gratis,
de otra forma, muy distinta y a lo mejor más cara, Julen, a lo mejor más cara.
Claro,
y
mucho
fíjate.
Más caro porque en el caso de la pornografía, otro de los problemas es que la pornografía hace que el cableado, digamos, de tu cerebro vaya cambiando y creo que al principio te parece insoportable, se convierte en estímulo sexual. Y eso hace que un montón de gente ahora encuentre en la violencia como un estímulo sexual, porque la mayoría de pornografía ahora es muy, muy, muy violenta.
Sí. Y lo vamos normalizando y vamos pidiendo, pues quizá algo más fuerte, ¿no? Cada vez un estímulo más fuerte.
Claro, eso es, porque la pornografía también hace que necesitemos cada vez más. Cuando vemos pornografía, nuestro cerebro segrega dopamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nuestro cerebro se sobrecarga, digamos, lo que hace es desactiva los receptores de dopamina para protegernos. Entonces, eso significa que para sentir el mismo placer al principio necesitamos más tiempo. Y más tiempo, no solo más tiempo, sino tendremos que ver porno diferente y cada vez más raro y más perverso. Y ahí entran las plataformas pornográficas que nos ofrecen cada vez cosas más raras. Y al final, poco a poco, vamos normalizando ese tipo de situaciones y se va convirtiendo en un estímulo sexual. Claro. Y lo peor es que se hace negocio con esto.
Eso es. Ahí está el negocio que nombrábamos, ¿verdad? Ahí está el negocio que a veces no mira nada más, no mira la ética, Julen. Ve efectivamente eso, el negocio, ganar. La ética, pues claro. Nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Tú como experto y que nos puedes echar una mano, esa es la pregunta inevitable que tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como alternativa ética, ¿no? Que se mantenga el consumo de pornografía, quien quiera hacerlo de una forma legal, de una forma que pues, como se puede hacer para personas adultas. ¿Y qué tenemos que hacer los demás como sociedad, como padres y madres?
Es ser conscientes de cómo funcionan estas cosas. Porque cuando somos conscientes de cómo funcionan los modelos de negocios de cualquier cosa, que sean las redes sociales, bien sea la inteligencia artificial, bien sea la pornografía, ya vamos viendo si es adecuado o no es adecuado utilizarlo o qué consecuencias puede tener utilizarlo. Pero nadie se para a mirar cómo funcionan las cosas. La gente, lo que hemos dicho antes, la mayoría de las personas cuando les ofrece algo gratuito van y de forma instantánea van y lo hacen sin pararse. Entonces es muy importante desarrollar un punto de vista crítico sobre todo y ser conscientes de que, otra vez repito, nadie regala nada. Y cuando vemos algo gratuito es que lo pagamos de muchas formas y generalmente suele ser un coste mucho más caro. Uh-huh. Porque además, en estas plataformas en concreto, las empresas que hacen la publicidad dentro de las plataformas hacen la publicidad a través de etiquetas de los vídeos más vistos y muchas veces ofrecían a las empresas anunciantes que pusiesen sus anuncios en vídeos que se promocionaban con menores o con niñas de 14 años o cosas parecidas. De hecho, la propia plataforma es la que ofrecía ese tipo de publicidad. Entonces, claro, si alguien piensa que esto es todo gratuito, pues lo empieza a ver. Pero cuando alguien empieza a ver cómo funcionan las cosas, se va a empezar a cuestionar si es correcto para esa persona utilizarlo o no utilizarlo.
Ahí está. Y tenemos que ser valientes y denunciar cuando vemos que algo sabemos que no está bien, Julen, porque a veces pasamos por alto cosas y ahí hay que detenerse, parar y, ¿no?
Claro, pero el problema es lo que has dicho tú antes, como se normaliza todo y está en las redes sociales han contribuido a la sexualización de la sociedad en general y al final no sabemos lo que es real, lo que no es real, pues mucha gente ve cosas que son reales, abusos reales, pero piensa, bueno, pues a lo mejor no es real, ¿qué más da?
Es una puesta en escena, ¿no?
Claro, está tan normalizado este tipo de cosas y eso está ocurriendo también con menores de edad, porque hay menores de edad que acceden al porno desde edades muy tempranas. Entonces es como, ¿qué tipo de personas vamos a crear si desde edades muy tempranas están expuestos a este tipo de contenidos? Es que les van modificando la forma de ser y van incorporando como patrones que están degradando constantemente y humillando a la mujer. Es algo que nos tenemos que plantear, porque la mayoría de personas piensa que sus hijos o sus hijas no ven pornografía, pero es que los datos dicen que la mayoría de menores lo hacen.
Entonces, es lo de siempre, ¿no? Mi hijo, mi hija no, claro. Y el vecino
claro,
sí.
Claro, los demás sí, pero mi hijo, mi hija no. Claro.
Ay, ahí está también, ahí tenemos que estar nosotros muy atentos, padres y madres, Julen. Y te agradecemos a ti, que nos eches un cable. Julen Linazasoro, que es experto en tecnología y comunicación digital y nos ayuda cada semana aquí en esta educación digital en COPE más Euskadi. Un abrazo muy fuerte, feliz semana y hasta la próxima, Julen.
Igualmente, hasta luego.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy nos asomamos a un Bilbao que no es exactamente el que ves cuando paseas por el casco viejo, por ejemplo, o cuando cruzas el puente del Arenal. Un Bilbao alternativo, oscuro, diríamos, desbordado por laberintos, por criaturas y realidades que se cruzan cuando nadie mira, ¿no? Hoy te hablo del Laberinto de Bilbao, la novela que cierra la trilogía fantástica sobre las capitales vascas, escrita por el alavés Ibon Abad, que es un bombero, levantador de piedra y, por supuesto, entre otras cosas, escritor. Un escritor que ha imaginado brujas, bosques que devoran ciudades, y un protagonista, Dimitri, que busca a Yara en medio del caos, con la amnesia como enemigo y el tiempo corriendo en su contra. Vamos a meternos con él en ese Bilbao que desaparece, arrasado por un laberinto imposible, para entender de dónde nace esta historia, cómo se construye una ciudad paralela y qué le lleva a alguien que combate incendios en la vida real a encender otros en la literatura. Ivón Abad, bienvenido, buenos días.
Buenos días, vaya presentación, muchísimas gracias.
Es que nos escribes cada cosa, oye, qué maravilla, Ivón, que viene contento de Durango Coasoca, que ha sido una gozada edición también para ti, ¿verdad?
Sí, desde luego, contento y agotado, porque han sido unos días muy intensos y sí, la verdad es que ha ido muy bien, ha venido mucha gente, se ha acercado mucha gente a la caseta a interesarse por los libros, a comprarlos, y estoy todavía un poco que no lo he asimilado del todo, ¿no?
¡Qué gozada!
Un poco con esa resaca de Durango Coasoca.
¡Qué maravilla, Ivón! De verdad, cómo disfrutamos con todo ello y teniendo escritores nuestros que estén triunfando y que nos hagan disfrutar además. Oye, ¿éxito con este nuevo libro o con los anteriores también? ¿Qué te pedían?
Pues mira, otros años he ido, claro, este año hemos presentado el último libro de que cierra la trilogía, hemos presentado este mismo año. Entonces, otros años he ido como con la trilogía a medio acabar, digamos, ¿no? Con un libro o con dos, pero explicándole a la gente que faltaba un tercero y que era una trilogía. Y yo creo que igual eso ha hecho que la gente pues esté un poco más interesada, ¿no? Mm. Hay gente que yo creo que, a mí me pasa también con las series, ¿no? Que prefiero que la saquen entera para poder empezar a verla.
Sí.
Y no sé si ha sido eso porque el que más ha vendido es el primero, que no es el que presentaba, pero pues yo creo que la gente ha visto ahí la trilogía ya terminada y ha dicho, bueno, voy a darle una oportunidad primero a ver si me engancha y luego ya veremos si cogemos los siguientes.
Y porque nos gusta eso, como empezar desde el principio, ¿no? Es como cuando vas a ver una peli y dices, me voy a ver primero la 1 y la 2 para ver si disfruto más la 3. Eso vamos a hacer muchas personas
con
tus libros.
O sea, alguno me decía, no, pero es que yo soy de Bilbao y solo quiero el de Bilbao. Y yo ahí pues igual tenía en mano, pues sí, vendérselo y ya está, pero siempre les digo que es una trilogía que yo empecé, también es una trilogía de tres ciudades en las que yo he vivido lo mío, ¿no? Y las he escrito esas novelas cuando estaba viviendo en esas ciudades, digamos, entonces es un poco el recorrido que he tenido yo en mi vida laboral o vital. Y he tenido que hacer en ese orden. Entonces, a esa gente le he dicho que joder, es que la historia se va desarrollando. Entonces, podría vendérselo, pero casi prefiero que explicarles eso. Y si no lo quieren, pues lo entiendo. Pero es una historia que empieza en Donosti, en la que la red de San Sebastián, y acaba en Bilbao con los mismos personajes, digamos, y los he desarrollado un poquito.
Y nos gusta ver ese recorrido, efectivamente. Es que Ivón Abad, eso decíamos, bombero, levantador de piedra, lector voraz, claro, autor de esta trilogía, que ha llevado a Donosti a un aquelarre, a Vitoria a unos juegos de sangre y ahora a Bilbao, pues a enfrentarse a criaturas que traspasan fronteras entre mundos. Pero qué maravilla y qué fantasía, qué imaginación y qué creatividad, ¿no, Ivón? Cuéntanos un poquito más.
Hay gente que me dice que a ver qué me he fumado, a ver qué de dónde saco todo esto.
Y lo bueno es que es sin nada de eso, ¿verdad? Eso es lo bueno.
Es un poquito... a ver, yo empecé a escribir esto porque yo estaba trabajando de chofer de autobuses urbanos en Donosti y se me ocurrió mucho cuando trabajaba de noche... Pues yo era testigo de una ciudad que es muy bonita en la postal, pero que bueno, que tiene una cara oscura como todas, ¿no? Que de noche todos los gatos son pardos, que se dice. Y yo creo que también el tedio, el aburrimiento me hizo desarrollar un poco esas ideas que tenía de contar un poco la historia. Pero sí, eso es lo que he querido hacer, es también un poco un homenaje a esas novelas de fantasía que me gustaban a mí más de pequeño. Y si bien es cierto que las he hecho un poco para todas las edades y así es ese homenaje a esas novelas de Tolkien o de J.K. Rowling, así que me gustaban tanto de pequeño.
Uh-huh. Y lo has llevado a tu terreno, a lo que has vivido, a lo que nosotros hemos vivido y hemos conocido, y eso nos hace sentirnos más cerca, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, a mí, mira, el género de fantasía, la verdad es que a nivel... Yo soy muy lector, pero me gusta igual más leer sobre histórica o sobre thriller, novela negra... Pero y una de las cosas que me da un poco de pereza, que lo admiro mucho a la gente que lo escribe, pero estas novelas de fantasía que son de mundos inventados y casi tienes que coger apuntes, me parecen interesantes, pero igual yo en esta época de mi vida pues no me interesan tanto. Entonces lo que he querido hacer es novelas de fantasía, pero un poco cercanas, o sea, sin inventarme un gran mundo, buscar un lado oscuro de cada ciudad que todos conocemos un poquito, porque quieras que no, pues si vivimos en Euskadi todos hemos visitado Donosti o Bilbao, aunque no seas de allí. y meter un poquito, pues, en un poco de brujería en la primera novela, unos vampiros en Vitoria en la segunda, y sin inventarme grandes mundos, quería decir, ¿no? Un poco accesible, digamos, para todo el mundo, y que gente que igual no le interese mucho la fantasía pueda sentirse identificado, se lo pueda pasar bien leyendo estas novelas también.
Seguro que sí, ¿no? Porque imagínate hablando a alguien que nunca ha leído fantasía, ¿no? Pero claro, estás introduciendo esa fantasía con elementos comunes, como decimos, que palpamos, que estamos pisando, ¿no? Que sí, compartimos. Sí. Y eso también es muy atractivo.
Claro, lo que me ha gustado mucho es dar vida a veces a leyendas reales de cada ciudad, o monumentos, o no sé, historias que se cuentan en la calle y de generación en generación, ¿no? Entonces he tenido que hacer también un trabajo, es que es lo que más disfruto también, ¿no? De documentación, de un poco, pues, qué historias se cuentan en Bilbao, qué personajes históricos hay, qué historia tienen, pues, los monumentos y tal. Entonces, me ha gustado hacer, como te digo, esto de hacer un homenaje a estas historias antiguas o a estas tradiciones es algo que me gusta mucho, que me llama mucho la atención. Y sí, es un poco lo que he utilizado, ¿no? Para crear una especie de, en mi editorial lo llaman fantasía urbana, pues sí, algo más cercano, digamos, a nosotros, a nuestro día a día.
Pues ahí lo disfrutaremos, seguro que sí, ¿eh? Y sin spoilers, Ivonne, pero ¿esto es un cierre total o es un poquito un portal abierto para otras historias? ¿Cambiarás? ¿Con qué nos sorprenderás,
pues mira,
después?
Al principio yo cuando escribí el primero, que autopubliqué, antes de que me lo cogiera una editorial, pensaba hacer solo el primero y luego pasarme a la novela negra, que es igual lo que me gusta. Pero me ofrecieron hacer una trilogía y bueno, una saga, y yo creo que esta historia por lo menos sí que acaba con el laberinto de Bilbao. O sea, esto es una trilogía y los personajes, les quiero dar, digamos, una despedida en este último libro, sin hacer spoilers. Pero no me quiero cerrar la puerta, así que es verdad que me llama mucho hacer otro escribir otros géneros o así, pero ahora mismo la verdad es que me he quedado bastante a gusto, tenía ahí la espina clavada de que tenía que acabar la trilogía y durante unos años he estado, pues, un poco pendiente de eso, pero no sabría decirte, sí que esta historia acaba aquí, pero no sabría decirte si igual con la fantasía he acabado. Sí que tengo mucha ilusión por meterme un poco en el género novela negra y thriller, pero también, ¿sí?, tengo que hacer un trabajo de aprendizaje para meterme ahí. O sea que, en principio, esta historia termina aquí y luego ya veremos.
Bueno, ya veremos. ¿Cómo vas a seguir escribiendo? Porque sabemos que es así, que tú ya lo has dicho, escribir es mi recurso para combatir demonios. Sabemos que vas a seguir haciéndolo, menos mal. Estamos contentos. Anda que no has hecho cosas, que eres muy joven y, como decíamos, desde tu profesión de bombero, levantador de piedra, conductor de autobuses, no sé si en las tres capitales o solo en una, pero
sí, sí, sí.
En las tres.
He estado en las tres, sí, sí. Trabajé en Bizkaibus haciendo líneas por Vizcaya, entre Bilbao Lekeitio, Bilbao Ondarroa, Bilbao Bermeo. En Vitoria también estuve haciendo trabajos de, pues, chofer de autobús escolar o de gente mayor a los centros de día. Y en Donosti estuve 6 años, casi 7, trabajando en los urbanos. Entonces, yo creo que ha tenido mucho que ver ese trabajo de recorrerme las calles de las ciudades y de perderme y de cometer esos errores, grandes cagadas.
Eso como, bueno, ¿cómo enseña, Ivonne? Sí, sí.
¿Cómo?
Que cómo enseña eso. Y si uno quiere aprender, más. Eso enseña muchísimo.
Sí, sí, desde luego. Cuando cometes errores así, cuando te metes con un autobús de 18 metros por un sitio que luego va a ser muy difícil salir, sí, aprendes mucho. Pero también te da esa perspectiva igual de las ciudades.
Cierto.
Y aprendes a pues puede sonar curso, pero aprendes a amarlas un poco, a quererlas de una manera como la gente que es de allí, ¿no? Esa querencia por ese sitio de donde son. Y cuando trabajas y respiras un poco ese ambiente todos los días de la calle, pues es lo que a mí me ha hecho un poco querer hacer ese homenaje a nuestras ciudades.
¡Qué maravilla! Ivonne Abad, muchísimas gracias por este El laberinto de Bilbao y tus anteriores libros. Lo disfrutaremos de la trilogía completa y de lo que venga. Un abrazo fuerte. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fortísimo.
¡Hasta pronto, agur!
¡Hasta pronto!
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
Cuando estrenamos un nuevo año, solemos hacer siempre lo mismo sin pensarlo demasiado. Cerrar etapa, sacar agenda, escribir propósitos. Empezar de cero como si el 1 de enero fuese una puerta mágica, ¿verdad? Que si comemos mejor, que si queremos hacer más deporte, dormir más, ser más pacientes, ahorrar. Yo creo que casi todos hemos pasado por ahí, ¿no? Pero hoy nos han planteado algo distinto. ¿Y si este comienzo de año, dentro de unas semanas, no nos ponemos propósitos? Si esta vez no nos obligamos, que sea mejorarnos o hacer esto o lo otro. Esta es la propuesta que nos trae hoy Ángela Magaz, de GAC, que hace tiempo que no coincidíamos en antena y es una alegría gorda saludarla porque durante años hemos aprendido con ella, con su equipo y seguimos haciéndolo. Ángela Magaz, bienvenida una semana más, qué gusto volver a escucharte.
Bueno, pues lo mismo digo, da gusto escuchar esa voz de nuevo a estas horas. Bueno, y con un tema que incluye una paradoja, y es que la propuesta que hacemos precisamente es que este año el propósito sea no hacerse propósitos de año nuevo.
Ajá, es un buen propósito, sí. Ángela, no hacer propósitos, eso... igual es el mejor este año. Yo he dicho, pues, si Ángela lo ha dicho es que tiene algo positivo, a ver qué nos cuenta de lo positivo que tiene.
Pues bueno, es posible que quienes nos están escuchando digan, ahí va, ese seguro que es el propósito que cumplo 100%, que si me lo planteo, lo cumplo.
Seguro.
Bueno, la razón de esto es muy, muy sencilla, y es que hay datos suficientes, datos de, bueno, pues estudios que se van haciendo, de personas y profesionales curiosos, que indican que la mayor parte de los propósitos que se hacen en fechas clave, por ejemplo, propósitos de año nuevo, no se cumplen. Pero estamos hablando de que no se cumplen un 90% de esos propósitos. ¡Uf! Y que se empiezan a dejar de cumplir en la segunda semana o en el segundo mes.
Cuando todavía hay polvorones en la bandeja, Ángela, si me apuras.
Exactamente. Entonces, ahí ya... evidencias respecto a que se cumplen muchos más propósitos que nos planteamos en otras fechas más random, que no sea el inicio del año, o que no sea después del verano, o que no sea después de Semana Santa. Aquí, como siempre decimos, hay casos particulares, ese 10% que lo cumple, bueno, pues también están ahí, pero el riesgo de que no cumplamos los propósitos que nos hacemos a primeros de año es muy alto. Por eso lo que planteamos es, bueno, pues que este año no te hagas propósitos o que busques otra fecha, que puede ser el 9 de diciembre, hoy mismo. O bueno, para pensarlo un poco, el 10 de diciembre.
Pues sí.
¿Qué tiene esa fecha? Nada. Una fecha random, realmente.
Pero es tuya, bueno, Ángela. Pues... tampoco lo muestras tanto a los demás. No sé, es como más íntima, ¿no? Es decir, mañana voy a empezar a esto.
Es más íntima, eso es. Y por otro lado, a ver, lo que nos dicen los datos es que se cumplen más esos propósitos. Y luego hay alguna otra cosilla, algún otro truco que se puede utilizar para, en definitiva, yo siempre diría engañar a nuestra biología, engañar a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. Porque si no cumplimos los propósitos es porque nos cuestan más de lo que ganamos con ellos a corto plazo. Y en este sentido, el funcionamiento humano es cortoplacista. Nos cuesta anticipar lo que va a pasar el año que viene. Nos cuesta anticipar y hacer esfuerzos para algo que pueda suceder dentro de un mes, dos meses, un año. Y eso hace que nos propongamos cosas que luego no cumplimos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para eso que nos proponemos cumplirlo y que no sea eso el 1 de enero, que sea ahora en diciembre? Digamos, mira, en febrero me voy a anotar para proponerme algo. Bueno, pues para empezar hay varios trucos.
Sí.
Uno es no te propongas algo muy indefinido y muy global. Por ejemplo, voy a comer mejor.
Sí.
No. Plantéate lo que decidas, ¿eh? Voy a comer una pieza de fruta al día. Voy a comer una ración de verdura al día. Voy a comer una proteína, es decir, algo muy concreto. Que no sea el 100% de lo que quieres conseguir, sino una cosita muy concreta. Y si es para hacer cada día, mejor. Y con un matiz además. que no lo tengas que decidir, que lo tengas predefinido, que no tengas que pensar, porque si piensas la vas a liar. Si te dejas llevar por lo que te pide el cuerpo, la vas a liar. Entonces, ¿qué digas? A las 8 de la mañana todos los días voy a comer esto. O voy a ir los lunes a las 6 de la tarde, los miércoles a las 6 de la tarde a este gimnasio durante este mes. Es decir, cosas que no puedas, que no necesites decidirlas. Las tienes ya programadas.
Están ya. Eso, tan, están en la agenda.
Tan concretas, uh-huh. Eso es, ¿qué voy a hacer y qué día voy a hacer? De esa manera no te das la opción de tomar decisiones y de, bueno, pues ya lo haré mañana, o bueno, lo cambio para otro día.
Es verdad, son cuando lo dejamos cosas, abierto nos damos más licencias, ¿eh? Pero si lo concretizamos más, es más fácil ir luego a algo, ¿no? Algo seguro.
Exactamente. Entonces vamos a elegir algo que sea... que no suponga esfuerzo, por supuesto, porque si no ya lo estaríamos haciendo, pero que sea absolutamente concreto. No decimos, voy a dejar de fumar. Uh-huh. Podemos decir, voy a eliminar todo lo que tengo relacionado con el fumar de mi entorno. Y lo que voy a hacer es, cuando acabe de desayunar, voy a lavarme los dientes. En esos momentos en los que se tomaba el cigarro. Cuando me apetezca tener un cigarro entre las manos, voy a tener un bolígrafo o voy a tener algo que es qué voy a hacer que es incompatible con eso que dejo de hacer. Uh-huh. Y muy, muy concreto.
Son técnicas que pueden funcionar y que no nos llevan a esa frustración, sino todo lo contrario. Igual, ¿no, Ángela? A motivarnos viendo que estamos haciendo algo cada día.
Eso es, y esto más que motivarnos lo que hace es que no nos demos opción a no hacerlo, sino que es igual que cuando tienes cita con el dentista.
Sí.
Tienes cita con el dentista, es este día a esta hora, pues voy a hacer esto de esta manera a esta hora y, insisto, si es todos los días, mejor. Y si no, días fijos. Y luego algo, esto que comentas de la motivación también es muy interesante y algo que puede ayudar. Cuando te planteas, cuando te haces unos propósitos, realmente tienes un objetivo a medio, a largo plazo, o un objetivo más general. Bueno, pues imagínate eso que vas a conseguir. Imagínate que tienes eso que vas a conseguir. Depende de cuál sea el propósito. Que has reducido peso, que vas más ágil, que ahorras más dinero, que tienes más ordenada la habitación. Lo que te propongas, visualiza. ¿Qué vas a conseguir si haces eso que has planteado hacer? Uh-huh. Y cada paso que des, observa cómo te aproximas hacia ello, aunque sean pequeños pasos cada día.
Ajá, ahí está la motivación también, visualizar, ¿no?, lo que vas a conseguir.
Y
ver el camino que te queda.
Eso es, y podemos hacer, más que ver el camino que te queda... Eso yo diría que no pienses en el camino que te queda, no visualices el camino que te queda. Quédate con lo que haces cada día y puedes añadir, si tienes un calendario físico o incluso virtual. Yo recomendaría el físico porque lo sentimos de otra manera, lo notamos de otra manera. Marcar en ese calendario cada día cuando has hecho eso que te has propuesto hacer y proponte marcar todos los días. De forma que también te ayuda a hacer esa secuencia de decir, lo estoy consiguiendo.
Ajá.
Y todas estas cosas combinadas hacen que no estés dentro de ese 90% de abandonos de los propósitos de inicio de año.
Sí, sí, porque desde luego que es una frustración. Pero ahí te iba yo, Ángela. Quizá estamos evitando un poquito la frustración de no cumplir lo que nos marcamos. Aunque, porque tú también nos has enseñado a veces a tener cierto nivel de frustración, que eso también hay que crear esa tolerancia. Sí. Pero no es este cometido, ¿verdad? Porque esto lo elegimos nosotros.
Exactamente, lo elegimos y además esos propósitos que nos hacemos habitualmente están relacionados con algo que realmente deseamos. Uh-huh. A lo mejor es pasar más tiempo con mi pareja, hablar en un tono de voz más amable. Es decir, pueden ser cosas que realmente las deseamos, pero no sabemos el camino para ejecutarlas. Porque del deseo a la acción hay un trecho importante. Entonces no se trata tanto de vamos a evitar la frustración, sino vamos a evitar volver a tropezar en la misma piedra. Y en este sentido... No te hagas propósitos de inicio de año.
Claro. Vamos a intentarlo.
¿Te haces propósitos? Uh-huh. Eso es. Y luego, piensa y cuando pienses realmente qué es lo que querrías conseguir, mira a ver esos pasos que puedes dar cada día para conseguirlo. Es algo que parece muy sencillo, pero, por ejemplo, quieres cada día escribir una frase. Cuesta más escribir una frase cada día que ponerte a escribir dos páginas, para quien sabe escribir. Hacerlo cada día, todo lo que implica hacer un esfuerzo cada día, si no decides hacerlo y te pones a hacerlo, la probabilidad de saltártelo es muy alta. Porque, bueno, pues los seres humanos funcionamos así, funcionamos por lo más inmediato, funcionamos por lo que nos apetece. Y si no lo hacemos así, pues lo hacemos con las obligaciones, las imposiciones. En definitiva, no estamos preparados para utilizar esa capacidad que tenemos, que es la libertad para decidir. Y lo que dices tú de la frustración, aunque hagas eso, vas a tener frustraciones en el día a día, porque todos los días nos pasa algo con lo que no conseguimos lo que deseamos, aunque sea que hemos perdido el autobús que queríamos alcanzar a una determinada hora.
Y esa rabia que tienes que gestionar, efectivamente.
Eso es, y esa rabia que cuando aparece, aparece, es inevitable que no aparezca, no lo podemos evitar, somos seres humanos. Lo que viene a continuación es si lo alimentamos más para que nos dure más tiempo y encima si asociamos esa rabia a comportamientos agresivos, a veces hacia los demás, a veces hacia nosotros mismos, porque no nos olvidemos, frustración, ira y agresión son los tres pasos que van en una secuencia natural del funcionamiento, digamos, más orgánico del ser humano.
¿Sí?
Entonces, bueno, no nos vamos a poder evitar enfadar. A continuación, después la frustración lleva al enfado. Y después del enfado aparece la agresión. Pero la agresión puede ser un gesto o puede ser algo que no expresamos, sino que sencillamente nos damos cuenta, lo inhibimos, y aquí también es muy importante. A veces decimos, es que hay que expresar todo lo que sientes. A ver, mira a ver qué efecto tiene en los demás, porque a lo mejor tú te has desahogado, te has quedado muy a gusto, pero es que el efecto en la otra persona no es el que tú deseas. Y no nos olvidemos, cuidarnos a nosotros es algo fundamental, porque con nosotros estamos 24 horas al día. Pero ojo, cuidar a las personas con las que convivimos, y no solo a las más próximas, que por supuesto, también a las que nos encontramos por la calle, a las que nos encontramos o con las que nos tropezamos en un lugar que no querríamos tropezarnos, pero que eso son frustraciones, en definitiva.
Sí.
Bueno, pues pensar en el cuidado propio y a los demás nos va a ayudar a tolerar mucho mejor las frustraciones, a llevar mucho mejor las dificultades, los propósitos, los esfuerzos y, en definitiva, a estar en mejores condiciones para afrontar nuestro día a día y todos los esfuerzos que requiere vivir cada día.
Pues desde luego que es muy apetecible lo que nos estás proponiendo hoy, Ángela, lo del propósito de no hacer propósitos.
No hacernos propósitos.
Eso. Es como, ¿verdad? Hay algo raro, pero sí, es cierto que incluso nos puede dar un poquito más de paz y no tanto estrés y tanta presión pensar que lo que me voy a proponer, si no está dispuesto en mi mente o en mis condiciones para el día 1 de enero, puede estarlo para el 15, para el 30, para antes o para abril.
Eso es. O ya mismo, ¿eh? Yo quería plantear
este tema
hoy precisamente porque quien tenga mucho interés, venga, no esperes al día 1
también.
O al día 7, que a veces también se espera después de Reyes. No. Ahora, a las 7 de la mañana, el día 10.
Es que lo que has dicho,
planificado.
Claro. Sí. Eso es mucho mejor y más difícil, no sé, porque cuando has dicho, mira, lo de comer bien del día 1 que luego dices al día 7, hombre, esa es la primera parte que posponemos, Ángela. Pero es que eso es además matemático. A partir del 1 come luego, el día 1 como mejor. El día 1 te das cuenta de que ha sido un error porque tienes toda la casa llena y familiares y quieres disfrutar. Y ahí es la primera vez que pospones algo para el día 7. Que si el día 7 te cae muy cerca de un finde, también le has liado porque hasta el día 10 parece que no nos ponemos en orden.
Pero fíjate, una idea, si te quieres proponer una alimentación más saludable después de las fiestas, ¿por qué no te propones una alimentación donde se combine lo más saludable y lo más apetitoso en estas fiestas?
Claro.
Y a lo mejor Si no es una tradición familiar, porque ojo, aquí yo quiero decir esto con mucho cuidado, porque hay familias en las que hay ciertas cosas que tienen que estar sí o sí.
Que no se pueden tocar.
Tradiciones no las vamos a tocar, eso no vamos es. A crear un conflicto familiar, pero hay otras que a lo mejor pueden ser sustituidas por algo diferente, que sea divertido, que sea agradable, que también sea sabroso,
sí.
Y en definitiva que nos ajustemos a nuevos cambios, manteniendo la misma esencia,
claro,
de la reunión familiar, del estar juntos, de pasarlo bien. Pero si sabemos, por ejemplo, que el exceso de alcohol nos lleva a problemas, pues a lo mejor resulta que este año combinamos alcohol con otras cosas, otras bebidas que puedan estar ricas, que puedan,
¿sí?,
sorprender y que bueno, pues hagan que metas menos cantidad de esa que te lleva a problemas.
Sí, sí, qué buena propuesta esa. Mira, que además hoy en día tenemos bastantes alternativas, ¿no? Y muchas familias, incluso muchos jóvenes han optado por ellas, ¿no? Pues por ejemplo...
Efectivamente. Sí, sí, podemos tomar... A mí hay una cosa que me ha empezado a gustar mucho, que es la kombucha.
Sí,
o podemos hacer una limonada casera que nos sale muy rica y que tiene muy poquito alcohol. O algo que hemos conocido o que buscamos y que encontramos. Bebidas alternativas sin alcohol para las fiestas. Y lo hacemos pues en esa copa elegante, en ese cristal tan maravilloso, y sin embargo pues no ingerimos alcohol. Digo, si sabemos que eso nos causa problemas.
Por ejemplo, eso, ¿no? A alguien le puede producir, pues por su nivel de colesterol o de azúcar, los dulces, ¿no? El exceso de grasa, de dulces, pues suele ser lo más típico también, ¿verdad? El alcohol, efectivamente.
Eso es.
Todo un poquito.
Eso es. Pues se puede plantear los dulces de una manera tal que sean menos cantidad, que sean, bueno, pues en unos momentos determinados y no todos, y que, bueno, pues en lugar de pegarnos el atracón y, bueno, pues empacharnos a veces, pues que lo hagamos de una forma más medida, que sea también bonita, agradable, y que eliminemos la parte más negativa, la más desagradable. Uh-huh. Ese dulce que hacemos en casa, bueno, pues a lo mejor le echamos un poquito menos de dulce, una harina diferente, un poquito menos de alcohol, si es que también lleva alcohol. Y bueno, vamos a hacer pruebas, que tenemos todavía un par de semanitas.
Sí,
y podemos encontrar algo original que mantenga esa esencia de las reuniones familiares o de las no reuniones familiares, lo que sea en cada caso,
claro,
pero que innovemos un poquito para sentirnos mejor y para, bueno, pues también divertirnos, seguir divirtiéndonos con lo que puede ser la innovación.
Así es. Y a veces es solo empezar, ¿eh? Y después te das cuenta de que no ha sido tan difícil el cambio, incluso para mejor. Así que, Ángela, pues ahí tenemos las propuestas, a ver cómo salen, ¿eh? Pero seguro que bien, y el atreverse a un pequeño cambio, el atreverse a proponer
eso
y a seguir disfrutando.
Y atreverse también a que no guste a todo el mundo, siempre
también.
Habrá alguna persona que lo critique, bueno, pues a ver qué pasa.
Eso
y luego
es.
Ya hay otro año más.
Escuchar y estar abiertos a todos, ¿no? Y proponer, como bien decimos.
Eso es.
Pues por ahí tenemos unas fechas importantes para poder hacerlo y todavía nos quedan, efectivamente, como decías, para poder pensarlo. Ángela Magaz, qué gusto de verdad escucharte. Un abrazo a ti y al equipo de GAC. Y bueno, pues que te seguimos escuchando aquí cada semana en COPE Euskadi. Y vamos mientras preparando esa Navidad y esas alternativas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, agur.
Agur.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
Euskadiko Lan Ikuskaritza, Ekonomia lan eta enplegu saila, Eusko Jaurlaritza.
Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena?
Espazioko lasterketa, gizakiak ilargia zapaldu zuenean?
Zare sozialak, adimen artifiziala...
Hori dena oso ondo dago, baina ez. Gizadiaren lorpenik handiena, giza eskubideak dira.
Ados nago, haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik.
Giza eskubideak defendatu, zureak dira.
Abenduak 10, giza eskubideen nazioarteko eguna. Justizia eta giza eskubideen saila, Eusko Jaurlaritza.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los médicos vascos han querido visibilizar su rechazo al estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad con una gran manifestación que ha recorrido las calles de Bilbao en la primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas a nivel nacional para solicitar un estatuto que contemple la singularidad de los médicos y que incluya mejoras laborales que los propios médicos puedan negociar. ¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas? Es la pregunta que los médicos hacen estos días para que la población reflexione y tome conciencia de cómo es el día a día de este colectivo. Usua Bilbao ha hablado con una de las médicas que participa esta mañana en la manifestación de Bilbao. Hola, Usua.
Hola, Ali, así es. Mira, Elena del Val es anestesista en el Hospital Donostia y hoy para ella no es una jornada normal. Primero, se han concentrado alrededor de un centenar de médicos a primera hora de esta mañana a las puertas del hospital antes de acudir a Bilbao a la manifestación convocada a mediodía por el Sindicato Médico de Euskadi. Con Elena hemos hablado temprano esta mañana sobre esta huelga nacional de cuatro días en hospitales y ambulatorios, a la que también se han sumado, como te cuento, los médicos vascos. Y en primer lugar le hemos preguntado a Elena del Val sobre los motivos por los que se suman.
Bueno, nosotros lo que estamos es rechazando totalmente el estatuto marco que se quiere negociar e implantar a nivel de todo el Estado, porque claro, no nos han dejado negociar nuestras condiciones. En esa mesa de negociación solamente hay un médico y ese médico tiene voz, pero no tiene voto. Con lo cual no hemos podido ejercer nada, ni decir nada, ni comentar nada de nuestras peculiaridades, tanto laborales como de nuestras responsabilidades.
Hoy es, Elena, un día fundamental. Os quejáis de que el nuevo estatuto que está elaborando el Ministerio de Sanidad empeora vuestras condiciones laborales en un contexto, además, de déficit de médicos. ¿Cuáles son esas condiciones laborales que consideráis más urgentes mejorar?
Bueno, mira, tenemos varios frentes abiertos. Ya se sabía que el Sistema Nacional de Salud pues estaba abocado a muchos problemas, sobre todo pues porque lo que siempre se oye últimamente, que hay mucho déficit de médicos. Bueno, esta deficiencia estructural del sistema ya era conocida y se podía haber previsto. Hay muchas causas que inciden en ella, desde que, bueno, el envejecimiento de la población, ha venido también más población de fuera, la gente también tiene una demanda mayor de la asistencia sanitaria y luego, bueno, pues todo el baby boom que se jubila de médicos y que también pasas a ser pacientes. Entonces, lógicamente, ese déficit estructural se ha ido compensando aumentando las cargas asistenciales de trabajo de los médicos, hasta que ha llegado un momento en el que ya pues no podemos más, porque pues hacemos las guardias, que lo has oído, de 24 horas, no libramos, se imponen guardias, bueno, nos quieren poner una jornada laboral de 45 horas cuando se plantea disminuir a todo el mundo a 37 y medio, no podemos conciliar familiarmente. Los descansos pues son cada vez menores, en fin. Y también ten en cuenta que muchos de los contratos que se hacen a los jóvenes pues son pues un mes y a los tres días otro mes, sin derecho a vacaciones. Entonces, claro, la gente que está empezando dice, yo ¿para qué me voy a meter en esto? Porque este futuro pues no me interesa. Y claro, hace 30 años la gente no tenía inglés y no podía irse, pero es que ahora mucha gente que se mete en internet dice, oye, que es que en Inglaterra me pagan mucho más, me dan una casa, me ayudan con el inglés al principio, y dices, pues es que yo quiero tener vida. Entonces, lo que nos cuesta formar a un médico, que son de mínimo 10 años, que también pedimos un reconocimiento profesional acorde con nuestro sueldo, porque es que es la responsabilidad, por supuestísimo, pero también la formación. Es que un médico son 6 años de carrera, tienes que aprobar un MIR, luego una especialidad de 4 o 5 años y a partir de ahí, si quieres también otro puesto de trabajo fijo, otra oposición más. Y tienes a un médico en esa situación que ha pasado 2 oposiciones, 10, 11 años de formación con contratos basura, con unas malas condiciones de trabajo. Y además eres el único que tienes esas condiciones laborales dentro del sistema. Todos los demás trabajan a turnos, se les computa el tiempo, tiempo trabajado, tiempo computado, les pagan nocturnidad, les pagan incluso peligrosidad, cosa que a los médicos no nos pagan, ni siquiera peligrosidad.
Una de esas cuestiones de la que os quejáis es de esas jornadas de trabajo interminables con guardias de 24 horas sin descanso. Además, en una profesión como la vuestra, en la que os ocupáis de cuidar la salud de los pacientes, a los que atendéis, como decís, muchas veces muy cansados, ¿no?, por esas jornadas de trabajo.
Sí. Bueno, hay una frase que ahora estamos diciendo mucho que impacta, pero es la verdad. ¿Tú te montarías en un avión cuando sabes que el piloto lleva trabajando 17 horas seguidas? Pues eso es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros trabajamos 24 horas seguidas y solamente libramos un día. Esto no pasa ni con los bomberos, ni con los airchainas, ni con nadie, ¿no? Y estamos teniendo un trabajo altamente cualificado y con una gran peligrosidad, como para que ¿Tú dejarías que le operaran a tu hijo un médico que lleva 17 horas trabajando seguidas? ¿Te gustaría? Entonces, lo que queremos es que esta pérdida de calidad asistencial pues ya no es sostenible. No es sostenible porque nosotros estamos trabajando en malas condiciones, por lo tanto, no podemos dar una buena asistencia. Entonces, no es solamente el problema de los médicos la huelga. Es un problema de toda la sanidad pública y de toda la población, porque todos vamos a llegar a ser pacientes en un momento u otro de la vida. Entonces, eso nos preocupa mucho y queremos que la gente entienda que no nos ha quedado otro remedio que llegar a hacer una huelga. No tenemos experiencia de huelgas. Nunca nos hemos juntado. Los médicos no estamos sindicados, la mayoría. No nos gusta nuestra profesión. Efectivamente, es muy vocacional. Pero llega un momento que también somos seres humanos, somos personas, somos madres, somos hijas, tenemos que ser también cuidadores de nuestros mayores. Entonces, no podemos conciliar nuestra vida familiar. Todos los demás sí y nosotros no. Entonces, hemos dicho, ya basta. Nos ha costado mucho, pero ya basta. No podemos seguir así.
Creo que la respuesta del colectivo a esta nueva convocatoria de huelga nacional ha sido muy alta, ¿no? También aquí en Euskadi.
Sí. Lo que ocurre es una cosa que, claro, nos han impuesto unos mínimos bastante elevados, con lo cual la respuesta que tú puedas ver o los números que se manejen pues van a estar falseados, porque mucha gente hoy quiere ir a Bilbao a la manifestación o querría hacer huelga hoy y no puede porque le han puesto mínimos, y mañana y pasado y al otro. Entonces, lo que hemos intentado es, en muchos servicios, repartir los mínimos para que todo el mundo tenga derecho a hacer huelga alguno de los días. Pero hay en servicios que es imposible, porque si tú pones un mínimo de 6 personas y son 8, pues 6 más el que entra de guardia, no sé qué, claro. Tenemos que dar atención 24/7 y eso tiene que tenerlo muy claro la población, que se va a seguir dando, por supuesto. Pero lo que pretendíamos y en principio la ley había salido es que iba a ser como un sábado, como un festivo, que nosotros lo que hacemos son solamente las urgencias, los pases de planta normales, en los ambulatorios normales. Entonces, ¿qué han hecho? Nos han desprogramado consultas. Es que estábamos ahora manifestándonos en la puerta y todos decíamos, oye, qué poca gente viene. Claro, es que ha habido un sesgo. No, es que han quitado las consultas, es que han quitado muchas cosas. Entonces, claro, van a decir que hay mucho menos seguimiento de la huelga de lo que es. Ya sabes, los números los podemos manejar para un lado o para otro. Pero la respuesta nuestra es sí, todos queremos hacer huelga. O, bueno, no voy a decir todos, cada uno está en su derecho, lógicamente, pero una inmensa mayoría.
Pues gracias, Usua. Y recordamos que en los próximos días también habrá concentraciones para hacer visible la protesta de los médicos miércoles, jueves y viernes a mediodía en el Hospital Donostia en Txagorritxu y en el Centro de Salud de Basurto. Nos quedamos ahora con Mediodía COPE.